Agroagricultura presenta Las cosas por su nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las cosas por su nombre. Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre. Se han atrasado un poquitito en llegar los mails, ya van a llegar. Mientras tanto partimos...
Y mientras tanto también te saludo, Fernando.
Con, sí, gracias, Nicole.
Y a nuestros auditores.
Hoy día cuando llegué a la radio estaba ya Nicole, estaba estudiando una serie de antecedentes que lo llamamos así como concepto general radiografía de la educación superior en Chile, pero son datos que tienen que ver con varias cosas, variables. Uno, el crédito que tiene la educación superior chilena en el mundo, en qué posición está nuestra universidad. Dos, los costos del sistema universitario, cuánto paga la gente. Tres, la clase de alumnos que tenemos, si trabajan o no trabajan para costear sus estudios o no. Y cuarto, había otro elemento.
Sí,
más,
mira, vamos a ponerle marco a esta radiografía que vamos a hacer, que por lo demás es muy atingente porque en nuestro Parlamento, más allá de las discusiones políticas del día a día, seguimos discutiendo de nuestro proyecto de reforma a la educación superior. Y entonces es tremendamente interesante ver la realidad que se están y cómo se están visualizando y proyectando universidades y países que están por sobre nosotros. Tenemos varios rankings que comentar, pero antes nos vamos a ir a nuestros correos con nuestros auditores.
Terminamos este tema. Ya llegaron los correos, pero me parece que, para no cortar el hilo, estimados amigos, que esa radiografía, para simplificar, da un resultado penoso. Es como ver la radiografía de alguien que tiene un tumor al pulmón, digámoslo así. Tenemos en primer lugar una educación que es demasiado cara, es la segunda más cara de la OCDE, y nombre a los países de la OCDE porque a cada rato nos estamos comparando con ellos porque pertenecemos a ese grupo, no sé cómo, entre paréntesis, pero ahí estamos.
Era una
muy cara. Segundo, viendo estos rankings mundiales y recordando la experiencia que todos los chilenos tenemos con respecto a las situaciones que han vivido el sistema universitario chileno, y no incluyo no solo a las llamadas, o sea, incluyo también a las universidades tradicionales, que no sé en qué son tradicionales, los resultados son malitos académicamente. Incluso las universidades más prestigiosas están repletas de facultades donde el nivel académico es bastante mediocre, para decirlo de frentón. Uno se entera de estas cosas porque habla con profesores, ve los currículum, o sea, los planes de estudio, y conoce a los alumnos, para que estamos con payasas, si los vemos. Vemos a sus dirigentes, vemos al estudiante promedio dándose vuelta por ahí, por las calles, en los casinos. Y ahí hay otra variable que a mí me da un poquito de vergüenza. He mencionado antes que en Estados Unidos, por ejemplo, incluso estudiantes que son de familias con dinero, con familias bien acomodadas, trabajan. Uno lo ve hasta en el cine, como tradicional, ver el estudiante que está sirviendo en la droguería, está sirviendo unos helados a sus propios compañeros, y pasan un montón de peripecias. Acá son muy pocos los estudiantes que trabajan para pagar sus estudios. Están todos estirando la poruña para que el papito o el Estado o alguien les pague los estudios, y como estudiantes no son muy buenos. Tenemos un muy muy alto déficit académico. Uno lo ve con los profesores, que debieran ser los mejor preparados, y ya sabemos los resultados que han habido en las pruebas de evaluación de los profesores, al punto que no les gusta evaluarse, no quieren evaluarse, o se ellos mismos se evalúan, que es una forma de no evaluarse en el fondo. Entonces, raya para la suma, como dicen. Lo que tenemos es una educación superior que no es superior, que está produciendo, salvo, hago excepción de facultades y universidades, que las voy a nombrar una por una, donde por la naturaleza de los estudios, que son muy rigurosos, no puede sino haber alumnos de primera categoría y profesores de primera categoría. Y esos son las facultades de ingeniería de la Universidad de Chile, las facultades de ingeniería de la Universidad Católica, las facultades de medicina de ambas universidades, o sea, estas que llaman carreras tradicionales. Ya leyes antes, la Universidad de Chile está decayendo mucho, ha decaído mucho. He leído columnas de un profesor de ahí que escribe en la tercera, un historiador, que ha varias veces pintado un cuadro bastante negativo o deficitario de cómo ha degradado la vida académica en las facultades de Derecho. Espero estar equivocado, pero bueno. Y pueden ustedes sumar dos o tres, por supuesto las carreras de ciencias físicas, matemáticas en general funcionan bien porque no pueden funcionar mal. Simplemente ahí es como los tiburones, no pueden dejar de nadar o se ahogan. Ahí el nivel es tan elevado, tan compleja las materias que se estudian, que no puede funcionar sino bien siempre, o no funciona. Pero todo el resto es muy dudoso, es muy sospechoso. Uno, sobre todo cuando entra a mirar qué está pasando en las carreras, esas que llaman, entre abro comillas, ciencias sociales, humanidades, donde hay bastante vaguedad, los currículos son difíciles de evaluar, donde no hay un 2 más 2 son 4 para determinar lo que está bien y lo que está mal, donde hay mucho espacio para la cantinflada, para la postura política. Ahí, bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces, mi cuadro final es muy complicada como está la educación superior, y uno se pregunta qué va a pasar en unos años más cuando estas personas reemplacen a las actuales cohortes demográficas que tampoco, sin ser ninguna lumbrera, están trabajando en las distintas ubicaciones del país,
Nicole. Sí, vamos a ponerle un poco de marco a esto. ¿Por qué? Porque hoy día se dio a conocer el estudio que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, con respecto a las universidades, y en ninguno de los datos nos sale nuestro país bien parado. ¿Por qué? Porque estamos bastante arriba de los rankings, pero en los rankings que no queremos estar arriba. Es decir, estamos en segundo lugar de los valores de los aranceles. Arriba de nosotros está Estados Unidos y abajo de nosotros está Japón, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Y junto a eso, otro informe que ya lo comentaba Fernando con respecto a este análisis 2017 de la OCDE dice que uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Pero acá, más allá de lo que postulaba Fernando con respecto a que uno ve culturalmente en otros países desarrollados a jóvenes que trabajan para poder financiar sus estudios, que por cierto es un tema cultural, acá estamos acostumbrados a pagarle la educación superior a nuestros hijos, el tema también tiene que ver qué está haciendo el mercado para poder acoger a aquellos jóvenes que quieren trabajar. Y acá es donde nos tendríamos que ir ya a un análisis de la reforma. Acá nos topamos con la reforma laboral. ¿Qué es lo que hizo la reforma laboral propiciada por el ministro Arena para poder flexibilizar y permitir que aquellos jóvenes entraran al mundo del trabajo y poder financiarse? Pero eso ya es materia de la reforma laboral que no vamos a analizar ahora. Pero además de este estudio de la OCDE, hay otro estudio, y acá es donde quiero hacer la relación de los aranceles con la calidad. Porque finalmente uno podría decir, bueno, si estamos en el segundo lugar de los aranceles más altos de la OCDE, bueno, ¿qué relación tiene con la calidad de educación que entregan? Podría ser excelente, a lo mejor. Hay universidades que sabemos en países desarrollados que tendríamos una vida entera para poder pagarlo, porque son prácticamente imposible pagar si no es a través de beca.
Pero entregan la mercancía.
Y acá es donde tampoco quedamos muy bien parados, porque en el último ranking internacional, que es el ranking del Times Higher Education, THE en su sigla, ninguna universidad chilena está entre las primeras 200, así como tampoco no hay ninguna latinoamericana, y bastante más abajo, después de las 200, casi en el lugar 300, aparecen algunas chilenas. Y acá se hace un análisis con respecto a qué han hecho las universidades asiáticas, que sí han alcanzado muy buenos lugares en este ranking del Times Higher Education. Y en general, las universidades asiáticas y también algunas europeas que han ido dejando rezagadas a las latinoamericanas en las últimas dos décadas, es que han hecho, por ejemplo, transformaciones en sus estructuras y en los modos de financiamiento también, donde se han elevado y se han aumentado los niveles de investigación que deberían hacer las universidades, y también han reevaluado sus programas universitarios. ¿Por qué digo investigación con un acento? Porque una de las grandes discusiones que se está llevando a cabo con la reforma de educación superior de nuestro país tiene que ver con que la investigación, que es algo propio de las universidades, algo propio del pensar, de investigar, ha quedado rezagado en la discusión, donde acá solamente estamos hablando de quién pone la plata y quién controla las universidades.
Creo que he tocado el tema varias veces, que en las universidades asiáticas, he puesto el ejemplo de China, una superpotencia, y ellos son bastante discriminatorios, discriminan mucho en lo que toca a la calidad de los alumnos. Es un tema, yo sé, antipático, pero ninguna universidad, ningún centro de estudio, ninguna organización donde lo esencial es el pensamiento, como decía Nicole, que se manifiesta en la investigación, puede llegar a algún nivel de excelencia si el material que está formado, el material de los alumnos y el material de los profesores, es mediocre. y el material va a ser siempre mediocre cuando se empiezan a relajar los mecanismos de admisión y selección. Esto se ha probado en Argentina, por ejemplo, que aquí lo celebran algunos ignorantes como un gran ejemplo maravilloso de universidades gratuitas y todo, la calidad se fue al suelo. En Francia, la Sorbonne, a ustedes les suena como una universidad importante, ¿verdad? La Sorbonne empezó a decaer y se fue al piso por la misma razón ya en los años mediados, los años 60, 69, 70. ¿Se acuerdan ustedes de la revolución de los estudiantes? Bueno, nació en la Sorbonne. Con estos niñitos que van ahí a estudiar cosas vagas, qué sé yo, la civilización azteca y la comparación con los extraterrestres, cualquier cosa. En Italia pasó exactamente lo mismo en los años 70. El sistema universitario italiano degradó enormemente porque empezó a entrar sobre la onda esta de que todo el mundo tiene derecho. Todo este discurso que usted conoce empezó a entrar de todo. No hubo selección, las universidades se van para abajo. Incluso les voy a decir algo que no debiera decirlo. Por eso no voy a dar detalle. En algunas de las universidades que yo le mencioné de calidad de Chile, el rector, el tipo que maneja esa facultad, de una de las 6 o 7 que realmente son de alto nivel, él mismo me dijo, últimamente hemos tenido que empezar a bajar un poquito, siempre siendo todavía alto, las exigencias académicas, porque la gente que nos está llegando... con estos nuevos sistemas de calificación como la PSU, que no califican bien realmente las capacidades de las personas, sino que otras cosas, tenemos problemas con el alumnado que está entrando. Si ustedes tienen alumnos de 400 puntos, digamos, o de 500 puntos, evidentemente que usted no va a poder estudiar altas matemáticas, se lo digo al tiro. Se requiere tener ahí 700 para arriba, por lo menos, y quizás más. Entonces, cuando se empieza a degradar por criterios distintos a los académicos, cuando empieza a predominar este criterio, voy a usar una palabra que no corresponde, pero la voy a usar, democrático, de que todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene que entrar, todo el mundo. Sí, resulta que todo el mundo entra, pero eso produce un efecto también en la estructura académica de la universidad. El profesorado de mejor calidad se empieza a ir a otros lados, porque no les interesa estar con alumnos que no entienden lo que dicen. La investigación se empieza a ir al suelo. Eso a su vez afecta la próxima jornada de estudiantes que llegan. En fin, se produce un círculo vicioso de mala calidad. Se empieza a deteriorar la calidad. Se empiezan a degradar los estándares. Se empieza a exigir un poco menos. Después se exige aún menos. Entonces después esas exigencias menores se convierten en un derecho a los alumnos. Y así se va creando una situación penca, académicamente hablando. En los países asiáticos, al revés, es bien dura la cuestión de la exigencia. En China, sí. En Japón, en Corea, vayan ustedes a una universidad coreana y digan, yo tengo derecho a entrar porque aquí estoy, pues estoy respirando, soy un ser humano, tengo todos los derechos, tengo derecho a la educación, derecho a esto, derecho... Le dicen, ¿sabe qué más? Vaya a bañarse, te dicen en chino. No, aquí tiene derecho a estudiar esto la persona que tiene esta inteligencia. Hay y usted tiene esta otra que es más baja, así que usted vaya a aprender a usar la pala. Así son de brutales. Entonces se producen, ustedes habrán leído esas estadísticas, hay muchos jóvenes, hay bastantes jóvenes en Japón que se suicidan, porque no pueden afrontar esta situación que les digan tan brutalmente que no tienen dedos para el piano. Bueno, muy triste, pero esos países son los que crecen y se desarrollan aceptando, digamos, externalidad negativa. Nadie está obligado a suicidarse por lo demás. Habrá que crear otras formas de que la gente se sienta productiva y creativa de otra manera. Pero el hecho es que una actividad económica académica, por definición, supone la selección de las inteligencias, de las capacidades y del esfuerzo y las ganas de estudiar. Otra cosa que falta bastante en nuestro alumnado. El primer año, me decían profesores de varias carreras, me decían, lo primero que empiezan los alumnos es a reclamar por lo que hay que leer, fíjate. ¿Cómo vamos a leer 3 libros para la próxima prueba? ¿Te das cuenta? Y eso que se supone que son, abro comillas, estudios superiores. Ahí tenemos una radiografía de nuestra educación y que yo creo que estamos viendo los primeros resultados incluso a nivel del desempeño profesional, cuando empezamos a ver que incluso en actividades donde siempre nosotros dábamos por garantizada un rendimiento de excelencia, y éramos famosos en Chile, por ejemplo, por nuestras ingenierías, por varias cuestiones más. Uno de los ingenieros antisísmicos más famosos del mundo era chileno, para tu información. No me acuerdo, era un gran ajedrecista además. Murió hace unos años atrás. Ahora ya no pasa eso, porque empieza a degradar, y la degradación, como ustedes saben, es progresiva y acelerada. Hoy día degrada un poco, mañana degrada al doble, después degrada al cuadrado y después a la cuarta potencia.
Interesante que mencionaste el tema de Argentina con respecto a la educación superior y la educación gratuita, porque resulta que en este análisis que hizo la OCDE, que se llama, por si ustedes lo quieren repasar, Education at a Glance, en 2017, habla de que los países latinoamericanos con estos niños o jóvenes de 15 y 24 años que no estudian ni trabajan son 6 puntos arriba de los países OCDE a nivel latinoamericano. Es decir, nosotros en Chile tenemos el mismo porcentaje a nivel latinoamericano. Y esto es interesante por la pérdida que hemos ido llevando de la calidad de la educación, Fernando, que tú contabas, como este dinamismo o esta dinámica que en algún minuto empieza a tomar vuelo, es muy difícil después pararla, porque se empieza a exigir menos. Y al final uno no sabe cómo comenzó y tampoco sabe cómo terminarla, porque en algún minuto se va a tener que empezar a exigir más, y después el nivel bajo de exigencia ya es prácticamente como un derecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final el factor humano, que al final es lo único que hace que los países se desarrollen, no está al nivel para poder desarrollarnos.
Exacto.
Entonces, eso que éramos los jaguares de Latinoamérica y que nos creíamos lo mejor de Latinoamérica, si ustedes empiezan a revisar los índices y las estadísticas y los análisis que se hacen de nuestra educación a nivel latinoamericano, estamos al nivel latinoamericano. Y no sé si ese es nuestro umbral de desarrollo. Nuestro umbral de desarrollo está en los países OCDE. Bueno, con los países OCDE estamos abajo.
Bueno, el umbral latinoamericano rasca. El umbral latinoamericano es la cultura latinoamericana, la cultura del cantinfleo, la cultura del machismo, la cultura de la pose heroica, de los puños en alto, la cultura del rezongo, del resentimiento, de la envidia, del manolo, como dicen en España, la cultura del manolo, el navajazo, la onda penca, la onda agresiva y la onda mediocre. Esa es la cultura latinoamericana, la cultura de las venas abiertas de América Latina, la victimización, ¿no?, que se convirtió en un clásico, por algo sería ese libro. Aquí, ojo, que quiero dejar claro, porque no faltan los auditores que tienen los oídos tapados y no se los han lavado. Aquí no estoy yo proponiendo que se empiece a cobrar, que la universidad sea cara. Esto no pasa por el tema de la plata. Lo he dicho un millón de veces, esto pasa por el tema del cerebro. A mí no me interesa, no me importa, y el día de mañana si hay que regalarle hasta los cuadernos y hasta el papel confort a los estudiantes de alto nivel intelectual y que tienen ganas de estudiar, yo feliz y pago más impuestos por eso. Lo que me revienta es la idea de que la democracia pasa por la mediocridad, que la democracia consiste en que doña Juanita también tiene derecho a estudiar ingeniería, que don Juanito también tiene derecho a ser físico nuclear, aunque no tenga dedos para el piano y no conozca ni la tabla del 2. Cuando se empiezan a imponer esos criterios de mediocridad como un estándar poco menos de gran valor humano, que lo estudió muy bien en los años 30 en un libro que ustedes deben haber oído hablar de él, por lo menos, que se llama La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Bueno, ahí está esta cosa de que lo mediocre se empieza a convertir en el estándar, que eso es lo justo, lo valórico, lo que tiene valor, lo que vale la pena, lo que es equitativo, etcétera. Cuando se empieza a instaurar la mediocridad, que es un resultado estadístico penoso, se empieza a convertir en una norma lavada y correcta, estamos hasta el yaco. Así de simple. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Entonces ahora, el solo hecho de hablar de selección, de discriminar entre el bueno y el malo, de darle las facilidades al que quiere estudiar y no al que no quiere estudiar, eso ya suena hoy en día a cosas reaccionarias, fascistas, malévolas. Finalmente es el mal. Y lo otro es el bien. Que entren todos a la universidad, todos tienen derecho. El problema, como les digo, no es simplemente que el país va a perder plata financiando a gente que al primer año, al segundo año van a tener que irse porque no entienden nada y les ponen un 1. El problema es que no les van a poner un 1, sino que les van a poner un 4. Y entonces van a seguir ahí y van a ir degradando la universidad. El problema es, en otras palabras, que la universidad misma degrada cuando empieza a funcionar con este material humano. Los profesores mismos, pregúntenle a un profesor, ¿qué hace usted, señor profesor, cuando se enfrenta a un curso porro? ¿Se va de la clase? No, dicen, empiezo a bajar el nivel. Te lo dicen de una forma o de otra. Empiezo, bueno, me pongo a la altura, dicen, me adapto, te dicen. Porque si no, me van a castigar a mí, me va a llamar el director del colegio, me va a decir que usted no es un mal profesor, o van a llegar los apoderados a pegarte, como ha pasado, o a insultarte. Entonces, ¿qué es lo que hago yo?, dice el profesor. Empiezo a bajar el nivel, pues hasta empiezo a contar chistes, para que estén contentos los cabros. Eso es lo que sucede en un colegio, y eso es lo que sucede en las universidades de una manera más complicada, pero también sucede.
Interesante sería, por lo menos, escuchar en el Congreso, ya que se está llevando a cabo la discusión de la reforma a la educación superior, es cómo el ingreso de las platas estatales no crea este nivel de diferencias de aranceles, porque resulta que una de las explicaciones con respecto a lo alto que son los aranceles en Chile tiene que ver con las distorsiones también que crea los subsidios estatales, que además están de alguna manera u otra desordenados. Entonces, mira, nada de lo que uno pretende o quisiera escuchar en la discusión del Congreso, por ejemplo, hacia dónde vamos a ir con nuestras universidades, cuál es la calidad que necesitamos, cuáles son los contenidos que necesitamos y cómo hacemos que los subsidios estatales no distorsionen los reales aranceles, nada de eso se escucha en las discusiones del Congreso, donde finalmente estamos hablando de quiénes van a regir las universidades, quiénes van a integrar estos colegios que dirigen ciertos lineamientos de las universidades. Estamos escuchando otras cosas que no tienen nada que ver, quienes dirigen los fierros de la universidad, pero nada de lo que de verdad necesitamos
estamos,
para el siglo XXI.
Estamos yendo a hablar de plata, sobre todo, y estamos yendo a hablar de votos, estamos yendo a hablar de política. Vamos a ahora a contarles, estimados amigos, ahora sí llegaron nuestras carpetas acá, así que ahora les puedo hablar de Climo, que es la empresa tecnológica chilena formada por ingenieros de primera calidad. Se los puedo asegurar.
¿Es de primera calidad? Sí.
Una empresa tecnológica chilena que está asociada con empresas tecnológicas belgas y europeas en general, y ellos han desarrollado la manera de una climatización que es lo más avanzado que hay en este momento en el mundo. En Chile es la única parte en América Latina en que está instalado esto, que está funcionando, que es la climatización basada en la física, en la termodinámica, en sus más elevados conceptos. Ustedes saben, la termodinámica es una ciencia bien compleja. Se llaman bombas de calor. Estos aparatos entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Usted no es un aparato que produce calor nada más o un aparato que produce frío. Los dispositivos que instala Climo cumplen toda la función. Usted en verano funcionan como refrigeración, como aire acondicionado, en invierno como calefacción, en otras estaciones funcionan a las temperaturas que usted quiera. Usted manda el clima en su casa o en su oficina o en su empresa, donde quiera. Estos aparatos funcionan con energía eléctrica, consumen muy poco porque son de alta tecnología de aprovechamiento de la energía eléctrica, tienen control remoto incluso fuera del país con el celular. Tienen aplicaciones de procesamiento de datos para que usted sepa exacto minuto a minuto lo que está gastando en electricidad el aparato. Y un montón, y se le van a agregar nuevas aplicaciones, un montón de ventajas tecnológicas extraordinarias. Además, el financiamiento es muy especial. Usted no tiene que comprar estos aparatos si no quiere. Usted normalmente, y es lo que hace casi todo el mundo, lo arrienda el servicio. A fin de mes usted paga una cantidad muy accesible, 26.000 pesos, más o menos, por el uso de cada equipo que usted instale. Así que si usted instala un equipo en un departamentito que usted tenga, 26 luquitas nada más, que es bastante menos, nada más, bastante menos que cualquier otro sistema de calefacción o refrigeración. Así que, ¿cómo hacerse de este servicio? Entre al sitio miclimo.com, dije. Ahí va a encontrar más detalles de esta tecnología y ahí se inicia el proceso para que lo visiten los técnicos, los ingenieros, la gente de Climo y le vayan eventualmente a instalar esta climatización. Ya sabe, miclimo.com. Y continúo con...
A ver. Estás pensando.
Entonces ya estás pensando en esto, ya te vino como un gustito café en la boca.
No, lo tengo acá, en mis manos.
Ya tienes dos, ahí estoy viendo. Bueno, doña Nicole y todos acá en la radio nos surtimos del café en grano, y por eso que se lo vamos a mencionar a usted, para que lo tenga también en su empresa, las máquinas italianas que trae el grupo Sati. El grupo Sati trae a Chile desde Italia máquinas que hacen café en grano, o sea, hacen café en las versiones normales, ristretto, cappuccino, a partir de un café en grano que usted ve que está ahí en la máquina. Así que esta cuestión es café, 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 café de verdad, rico café, al rico café. En una empresa cambia completamente el clima laboral, así que señor empresario, gerente, ejecutivo que está a cargo de estas cosas, vaya pensando en llamar, en ponerse en contacto con el grupo Sati. Tome nota, este es el teléfono del grupo Sati para que le hagan una demostración, le lleguen una máquina: 22-429-9422. También puede entrar al grupo sati.cl y ahí están todos estos datos, todas estas maneras de contactarse, o mande un mail a ventas@gruposati.cl y pida una visita. Y para la gente que está escuchando el programa, que son gente de la agricultura, dedicado específicamente a exportar fruta seca, les cuento que existe una empresa que puede con la cual usted puede trabajar en mucho mejores condiciones. Se llama Land Growers. ¿Por qué mejores condiciones? Por una razón muy simple. Porque los fundadores de esta empresa, que se fundó hace unos 2 o 3 años atrás, lo hicieron para materializar en actividad empresarial ciertos principios que ellos quieren que se integren a toda la actividad empresarial chilena, y están partiendo con esto: integridad, ética, una relación distinta entre las partes de la empresa, que redunda por supuesto en toda clase de beneficios para los protagonistas de este negocio, que son los productores de fruta seca, obviamente. Así que si usted está ya exportando fruta seca pero le gustaría hacerlo en mejores condiciones, o va a empezar en este con este negocio de exportarle al mundo su fruta seca, póngase en contacto con Land Growers, y para eso simplemente entre al sitio landgrowers.cl. Y finalmente, el dinero, estimados amigos, el dinero, don dinero, hay que cuidarlo, un caballero muy quisquilloso, y si usted está pensando en hacerlo participar en mercados locales e internacionales, donde le parece que ahí está la cosa, es simple hacerlo si usted lo hace a través de Banchile Inversiones. Operando con Banchile Inversiones, usted va a poder conformar la cartera que desee, la cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que a usted le interesan, pero hacerlo además con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, contáctelos al 800-20-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones es solidez y respaldo. Vamos a una breve pausa y luego tenemos los mails que ahora nos llegaron, y un tema que es permanente, lamentablemente, y que nueva, cada día, cada semana emergen nuevos ángulos, y usted ya se imaginará cuál es, pero lo vamos a dejar en suspenso a ver si se lo imagina. Vamos a la pausa.
Amor, acabo de ver a los vecinos, volvieron de sus vacaciones.
Y volvieron, pero si se fueron hace 2 días.
Es que les entraron a robar y tuvieron que volverse corriendo.
¡Qué terrible! Hasta ahí les llegó el 18.
Seguro que los estaban vigilando. Se fueron y al día siguiente les entraron a robar.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones, protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primer el servicio. Bases legales en copec.cl.
92.1. Agricultura en el mes de la patria.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Bueno, estamos de vuelta ahora, nos llegaron los correos, como les decía, y los vamos a ver rápidamente. Comisión Vale se llama este de Arnaldo Muñoz. Y dice, respecto a la comisión, siempre he tenido dudas sobre su resultado. En su momento hice un seguimiento del desarrollo de la comisión y concluí que básicamente se dedicaron a reunir relatos de tortura y apremios ilegítimos sin ninguna corroboración más allá de la historia de las supuestas víctimas. Resulta curioso que esta comisión haya funcionado en el primer gobierno Bachelet y ahora en el segundo libera la información. Para los que piensan que la información ha sido secreta, yo diría que no del todo. No es coincidencia que una ministra bastante irresponsable del primer periodo de Bachelet haya publicado en la web del Ministerio de Bienes Nacionales un apartado llamado Ruta de la Memoria. Y aquí nos adjunta el archivo. En esa sección se mostraban geográficamente cómo casi la totalidad de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, de la policía, incluso gendarmería, habían sido lugares de tortura y apremio, algo que es absolutamente falso. Usando un término que emplea Fernando, lo que relato es un pródromo. Pródromo significa algo así como el primer síntoma de algo, de lo que va a venir una vez que la información se haga pública. La cosa es saber las consecuencias que acarreará.
Sí, algunas precisiones, porque la comisión Valech 2 se hizo en el primer gobierno de Bachelet, pero la comisión Valech 1 fue durante el gobierno de Ricardo Lagos. Son dos comisiones distintas.
Yes.
Y se buscaban, bueno, quizás después hablamos de este tema con respecto al levantamiento del secreto. Junto con saludarlas muy cordialmente y felicitarlos por vuestro excelente programa, quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que quienes declararon ante la comisión Valech no mintieron? ¿Se comprobó la autenticidad de lo aseverado por el alrededor de 30.000 personas que se dicen fueron escuchadas? Tengo seria duda al respecto, dice nuestro auditor Cornelio Puerta. Efectivamente, se trabajó en una comisión de gente experta, autónoma, abogado, psicólogo, etcétera, y efectivamente habría que leer todo el proceso que tuvo la comisión Valech, pero sí hubo cierta comprobación de datos. Ahora, uno de los intereses que tenía la comisión Valech no solamente dejar un testimonio, sino que además a través de la comisión Valech era también establecer las medidas reparatorias para aquellos sobrevivientes de tortura o de delito de lesa humanidad, y entre ellas tenía que ver con conseguir una pensión anual, conseguir becas de educación superior, acceso preferente al sistema de salud pública, otros temas quizás menores, exención del servicio militar para familiares de la víctima y una serie de otras garantías. Entonces, habría que analizar este tema también con respecto a los objetivos que no solamente tienen que ver con los judiciales que tenía el poder recabar esta información.
Es evidente que en un proceso como este tan masivo, o sea, se cuelan toda clase de cosas irregulares, gente que contó historias de terror, gente que se metió en este cuento para obtener algún beneficio, pero eso no excluye que también muchas historias son verdaderas. En esto hay que ser ecuánime, hay que examinar las cosas fríamente. No se trata ni de aceptar en bloque una cosa, ni tampoco rechazarla en bloque, sino asumir de que una comisión es formada por seres humanos comunes y corrientes. Es factible engañarla en algún momento, en algunos casos, en otros no. Hay cosas que se pueden corroborar, otros no. Muchas historias no se pueden corroborar. ¿Cómo corroborar? Que no hay fotografía ni huella digital de una tortura o de una paliza que haya recibido alguien. Pero sumando y restando, ese proceso era necesario en su momento por razones históricas, políticas, morales, lo que ustedes quieran, y eso hay que ver la gran suma, ¿no? En los números en grande, porque si vamos al detalle o empezamos a decir que entre los exiliados había algunos que no eran exiliados o que algunos mintieron o que algunos se aprovecharon, claro que sí, sin duda que sí, pero eso no elimina, no deslegitima el proceso en su conjunto, que era políticamente necesario en ese momento, aunque solo fuera por eso. Yo le doy mi bendición apostólica a esa comisión.
Claro, pero por ejemplo, la comisión Valech 2 se le presentaron 32.000 casos y solamente 9.000 fueron calificados como víctimas de aquellos delitos. Entonces, o sea, hay un proceso de filtro. Lo que pasa es que yo entiendo que nuestros auditores de alguna manera pueden recordar, por ejemplo, el caso de los falsos exonerados, que también tuvieron una serie de medidas reparatorias, por ejemplo, para poder estudiar y otras cosas. Y después se supo que la firma de los diputados y senadores para poder acreditar que fue exonerado aquella persona, claro que la naturaleza de las situaciones son distintas, pero del punto de vista de la verdad, claro que después se fue conociendo que había una lista gigante que nos demanda muchos recursos del Estado de que no eran exonerados. Gente que era menor de edad y etcétera. Bueno, se entiende, pero de lo que tú dijiste, Fernando, del grueso era necesario y se entiende que la mayoría son verídicos.
Aquí voy a leer un mail que por su contenido voy a no leer la identidad de la persona que lo manda, lo quiero proteger porque por muchas razones ustedes van a entenderme. Dice, estoy contratando que nuevamente este año, en este mes, en una diaria cadena nacional, la mayoría de los medios de comunicación se pusieron de acuerdo voluntario o involuntario para solo dar cabida en sus contenidos la falsa visión comunista de lo que motivó la toma del poder por los militares en el 73. Y no entre otras razones, como fue el macabro Plan Z. Esta conducta periodística ha causado y está causando un grave e injusto daño moral y judicial a los militares que arriesgaron su vida por todos los chilenos, primero neutralizando el Plan Z y posteriormente enfrentando durante la dictadura militar a experimentados y peligrosos extremistas formados y armados en Cuba, como los que asesinaron despiadadamente al senador Jaime Guzmán, por ejemplo. La idea que han inculcado mañosamente los comunistas a través de algunos medios de comunicación es que los detenidos e interrogados fueron miles de inocentes chilenos y chilenas, tan castas, ingenuas y puras como las señoras Juanitas y no como es la verdad. Basado en lo que son capaces los herederos políticos, los extremistas que actuaron antes y durante la dictadura militar y en el primer gobierno de la Concertación también, me atrevo a pensar que algunos medios de comunicación, por temor a sufrir ellos o sus periodistas un atentado terrorista, sí, hay mucho miedo en esto, se abstienen de publicar la verdad de los hechos y solo dan cabida a la falsa visión comunista de la realidad. Y no voy a dar el nombre de esta persona, voy a proceder a destruir este mail, porque si ustedes conocieran el nombre de la persona, bueno, lo voy a destruir y les agrego que aquí, como en el caso de la Comisión Vales, también hay que hacer un escrutinio que no se hace todavía. No han pasado, parece, los 100 años mínimo que se requiere para ver la historia con objetividad. El asunto ni fue tan en blanco y negro como lo pinta la izquierda, ni fue tampoco tan inocente como lo pintan algunos sectores de derecha, llamémoslo así, en el sentido que los militares a muy a regañadientes y que en definitiva no hubo abuso ni nada. Hubo una cosa, como en todos estos procesos históricos complejos, es cuestión de leer un poquito de historia. Son una mezcla de lo bueno y lo malo, de cosas que eran necesarias y cosas que eran innecesarias, de crímenes, de locura, de, en fin, lo que así se hace la historia, ese es el material de la historia. Y cualquier juicio en blanco y negro es simplemente una imbecilidad y o un intento de aprovechamiento político. Esa es la realidad. Los que vivimos en los años previos al 73, los que vivimos durante los años de la dictadura militar, los que hemos vivido todo este periodo, creo yo, salvo que seamos realmente deficitarios mentalmente, tenemos una idea más o menos clara de lo que fue eso. Con las sombras y las luces, los crímenes y los no crímenes, las necesidades y las arbitrariedades, todo mezclado en un montón bien difícil de discriminar y examinar.
Y en esos datos, si bien es difícil de discriminar o examinar, me acordé por el auditor que nos escribió recién, varias cartas salieron, cartas al director y también columnistas, que por qué en estos antecedentes del 11 de septiembre no se recordaba, por ejemplo, el Congreso del Partido Socialista en Chillán en 1967, donde por unanimidad el Partido Socialista, como organización marxista-leninista, planteaba la toma del poder. Lo voy a leer tal cual, como objetivo estratégico cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libera a Chile de la dependencia y del retroceso económico y cultural, inicia la construcción del socialismo donde la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Entonces, hubo varias columnas con respecto a esto, que por qué no se recordaba el episodio del Congreso de Chillán. Por eso quiero entender un poco lo que nos escribe nuestro auditor con respecto a examinemos la historia, pero pongámosle todos los datos.
Bueno, a mí me tocó vivir esos años. Yo me recuerdo haber visto en mi universidad, en la Escuela de Sociología, donde yo estudiaba, alguna vez nos visitó Salvador Allende, me acuerdo, estábamos al lado de él, hizo un, no sé, a título de qué fue, me recuerdo haber visto a Salvador Allende, que por un momento andaba vestido con un traje verde oliva, eso sí, que era de muy buena tela.
Me imagino.
En esa época, esta metafísica, esta leyenda de la revolución, de los revolucionarios, de la violencia revolucionaria, era una cosa que se decía abiertamente. Yo conocía gente en mi escuela que eran miristas, que andaban mostrando la pistolita, que jugaban a la revolución, y por supuesto les tocó muy fea después. tuve compañeros que fueron asesinados en el norte, en la famosa caravana de la muerte. Entonces este asunto, claro, tiene muchos componentes, hay gente que olvida los actos que cometieron y que llevaron a otros a reaccionar con otros actos, y así estas cosas no caen del cielo solas. Los golpes militares, las revoluciones y todas estas cosas, donde hay violencia y donde hay locura y donde hay fanatismo y donde hay estupidez, y hay una mezcla de muchas cosas, y hay eso que llaman idealismo, que suele ser simplemente tontería o a relatos y narrativas, y todo eso se mezcla de una manera muy confusa, muy complicada. La única cosa que es súper clara, lamentablemente, es que se derrama sangre. Al final, ese en la contabilidad final, es que muere gente en estos procesos. Hay que tenerles mucho miedo a las etapas históricas en que un grupo de tontones que se creen iluminados empiezan a sacar del bolsillo la fórmula. En ese caso era el socialismo revolucionario, ahora no sé ni qué nombre le ponen. Hay que tener mucho cuidado, porque independientemente de las intenciones de las partes, se producen iteraciones entre los actores de la sociedad y termina la cosa con mucha violencia. Eso es lo que nos enseña la historia. Pero por supuesto, tú sabes, la única lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia.
Sí, que se repite.
Vamos a una pausa y volvemos.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondos mutuos .cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Luego de 14 meses desde que la Comisión Asesora Presidencial entregara a Michelle Bachelet un documento con 25 propuestas para reformar el sistema de evaluación ambiental en el gobierno, se trabaja en este sentido. Según se ha informado desde el mismo servicio, el trabajo se ha centrado en 4 ámbitos. La optimización de los actuales plazos para la tramitación de proyectos, el cual estaría listo este mes, y la elaboración del instructivo presidencial para desburocratizar el sistema. A esto se sumaría un ajuste del reglamento y una propuesta de reforma legal.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Vamos a seguir con nuestros correos porque dejamos algunos pendientes antes de la pausa. Ayer en visita oficial a Argentina, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, advirtió que Irán tiene presencia en América Latina a través de Hezbollah. Ojo con los nexos entre Irán, el chavismo venezolano y la izquierda chilena. Esto lo han advertido varios analistas, sí. Y no solamente con respecto a Argentina, sino que el financiamiento que ha otorgado Irán a Venezuela. Por eso es que se levantaron varias voces. Recuerden que el año pasado vinieron una comitiva de Irán, se recibieron la moneda, porque Irán suele financiar gobiernos quizás que están en problemas, no sé cómo decirlo.
Unos políticos nuestros de izquierda que estuvieron recién en Irán, entre ellos el señor Girardi, hablando de minería.
Sacó portada.
Sí.
Sí.
Aquí un señor que se firma Akos Sahoran Sechenye, esto es un apellido húngaro, me parece a mí, nos dice, soy un auditor que los escucha diariamente cuando estoy en Hungría, donde vivo 4 meses al año, sí. Su programa, mira, tú, como, esto de saber idiomas es increíble, ¿eh? Te las sabes todas. Déjame cachetearme un poco.
Dale.
Su programa, aparte de estar en sintonía con mi forma de pensar, me permite enterarme de lo que está pasando en el país. Y luego dice, el axioma tradicional del Partido Comunista es que el fin justifica los medios, pero no se sabe ahora cuál será el fin. Una Cuba, una Venezuela, una China, un Vietnam, qué cosa. Bueno, China ya no es comunista nada más que porque gobierna el Partido Comunista, pero es una sociedad capitalista la economía. Siempre que estos países se dan cuenta que no funciona su economía, tienen que meter el capitalismo por la entrada principal, por la puerta de la cocina, por donde sea. Lo que sí sabemos son los medios, no son diferentes a las tácticas que utilizó Lenin para desestabilizar a la Rusia zarista. La Concertación, temiendo que enfrentarse a esas tácticas, incorporó al PC en sus filas creando la nueva mayoría. El PC manifiesta y hábilmente mantuvo una amenazante espada de Damocles al declarar que quedaban con un pie en el gobierno y otro en la calle. Este chantaje tuvo su fruto, ya que con él consiguieron adueñarse nada menos que del timón del gobierno. El timón es solo un pequeño componente de un buque, pero es el que define el rumbo de la navegación. El problema es nuestro, en nuestro caso, es que el timón es enemigo declarado de los motores que impulsan la nave. Por de pronto han conseguido demorar peligrosamente toda la maquinaria. Afortunadamente tenemos un mecanismo para reemplazar el conflicto, para resolver el conflicto reemplazando el timón por uno amigable con los motores. We'll see. Y ahora sí, vamos a nuestros
oye, ayer escribieron, ¿te acuerdas que dijiste sponsor y dijiste, se dice así? Bueno, dos auditores muy amables dijeron, no deberían decir sponsors, porque es una palabra en inglés, tienen que decir auspiciadores.
Muy bien, está bien.
Muy bien, auditores.
Y entre paréntesis, también un auditor nos llamó ahora para decirnos que es ingeniero y ajedrecista, que yo mencioné que no me acordaba el nombre, era, porque murió don Rodrigo Flores, tuve el honor de ser amigo de él, tenerlo en mi casa y un montón de cosas más. Era un caballero además muy fino, muy educado, un hombre genial. Es uno de los inventores en los años 40 y 50 de un sistema antisísmico que se aplica todavía en todo el mundo. Ahora se aplican otros también. No voy a explicar en qué consiste, pero él, Rodrigo Flores, chileno.
Balones de gas, parafina, bueno, ya es hora de innovar en climatización. Con Climo pagas un precio único, 25.990, desde 25.990 pesos al mes, y tendrás equipos de última generación en tu casa, instalados, y lo más importante además, con una mantención sin costo. Conoce más y sorpréndete en www.miclimo.com. Para los agricultores, quienes tengan pasas, nueces, ciruelas o almendras, entre otros, Land Growers Chile es una excelente alternativa para comercializar sus frutos secos y exportarlos del país. Con ellos usted va a encontrar un partner, un socio comercial que lo va a hacer parte del proceso. Entre a www.landgrowers.cl y conózcalos. Además, cuando vamos a hablar del dinero y participar de los mercados locales e internacionales, se hace muy simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, usted va a poder conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más le interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, puede llamar al 800-20-2820 o entrar a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Y hasta ahora está pensando, ¿qué estás pensando? ¿En un cappuccino, ristretto, expreso? ¿Qué quieres? Lo que usted diga, aprieta el botón y sale. Pero eso funciona con las máquinas de café del grupo Sati. Usted puede llamar al 22-429-9422 o escribir a ventas@gruposati.cl y contactarlos para conocer cómo puede tener estas máquinas de café y crear un gran ambiente en su empresa. Estamos, y
se nos acabó el tiempo.
Teníamos muchos temas.
Sí, teníamos el tema del financiamiento en el Congreso, porque teníamos algunas reflexiones sobre eso, pero no las vamos a tener que dejar para mañana. Mañana hablamos del financiamiento del Congreso.
De los nuevos parlamentarios que ingresan.
De los nuevos parlamentarios, sí. Que no se sabe cómo se va a financiar eso, después que se prometió que no iba a costar más, pero en el fondo sí, como no pueden declarar, desnudar la verdad, entonces se mueven en el cantinfleo, como es habitual. Pero todo eso lo vamos a tocar mañana, se nos fue el programa. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al señor de Hungría. Cada vez que pienso en Hungría, pienso en mi gran y uno de mis más queridos compositores, Béla Bartók. O Bartók Béla, porque a veces se dice al revés en húngaro el apellido y el nombre, ¿sabes tú? Bartók Béla. Ya, hasta mañana.
Que estén muy bien, los esperamos mañana y los dejamos con Conectados.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.